La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría poder saludarte, decirte bienvenido a un programa más, un episodio más de Biblia Fácil. Como siempre, con Biblia en mano, corazón dispuesto para poder entender y permitir que el Espíritu Santo no solamente ilumine nuestro conocimiento, sino también nos dé la capacidad para poder obedecer aquellas cosas que Dios nos muestra a través de su palabra. Bienvenido a un nuevo episodio. Gracias por estar en sintonía. Y quiero saludar también a Joana, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo está, Joana?
Muy bien, pastor. ¿Cómo están, querida familia? Estamos felices de poder estar aquí para transformar momentos de comunión con Dios. Trae tu Biblia. Y, por supuesto, tú quieres transformar tu vida, quieres vivir con fe. Entonces, solicita nuestra revista Esperanza Nuevo Tiempo, totalmente gratuito. ¿Y cómo se titula? Pues se titula como la temporada que estamos nosotros hoy, conociendo un poco más sobre esta revista, Yo Creo, Revelando la Palabra de Dios. Son 15 temas extraordinarios. Esta revista es totalmente ilustrada, que responde dudas sobre el sábado, sobre la muerte. Y por supuesto, hoy vas a aprender un tema más. ¿Pero qué te parece solicitar entonces esta revista?
Puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis, así que a disfrutar de esta revista tan extraordinaria. Yo creo, a través del WhatsApp o a través de nuestro sitio web. Como ya estudiamos en los capítulos anteriores, ni Cristo ni los discípulos autorizaron un cambio del día de reposo. La iglesia cristiana lo guardó. La Biblia concluye hablando de que el sábado es el día del Señor. Comienza por Génesis hasta Apocalipsis. Más de 104 referencias bíblicas hacen mención al día sábado como el día del Señor. Ahora queremos estudiar en esta lección algunos textos bíblicos que hablan sobre el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Pues es domingo. Recordemos que en la creación los días recibieron numeración, no nombre. Pero la Biblia me indica cuál es el primer día y cuál es el séptimo día de la semana para que nadie pueda entrar en ningún tipo de confusión. Bueno, el primer día de la semana es domingo. ¿La Biblia hace referencia al primer día de la semana? Sí. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 8 textos bíblicos que hacen mención al primer día de la semana. Pero hoy vamos a estudiar si es que lo hace mención como día de adoración. La Biblia autoriza el cambio del séptimo día al primer día de la semana como un día de descanso. Queremos eso ver hoy a la luz de las Escrituras. Antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la verdad. Ella nos conduce para conocer tu voluntad. Ayúdanos a aceptarla y ayúdanos a vivirla. Acompáñanos para que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Y es con esta oración que iniciamos el desenvolvimiento del tema número 10. El domingo en la Biblia. Pastor, hemos estado aprendiendo en los temas anteriores sobre el sábado, pero muchos se preguntan, si Jesús resucitó en domingo, ¿será que la Biblia dice que bendijo este día y santificó este día?
Los 4 evangelios hacen referencia al domingo como primer día de la semana. Voy a leer algunos textos y los otros te voy a dejar para que puedas leer en casa. Mateo capítulo 28, versículo 1, dice así: Pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. No hay dudas, la Biblia no deja absolutamente dudas de cómo los días son nombrados. Y ahora dice, pasando el sábado. ¿Qué cosa llega? El primer día de la semana. Y todos sabemos que Jesús resucitó un día domingo. En ese día, María Magdalena y la otra fueron a ver el sepulcro. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 2, da la misma idea. Dice así: muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro a la salida del sol. ¿Cuándo? Primer día de la semana. ¿Fueron a adorar? No. Fueron a dejar perfumes sobre el cuerpo de Jesús. No dice que fueron a la sinagoga, no dice que fueron a un templo. Ellos fueron a ver dónde el cuerpo de Jesús se había puesto. Entonces, hasta aquí vemos que el domingo es considerado primer día de la semana. Y el sábado continuó considerado como día de reposo. Eso vimos en el programa anterior, Lucas capítulo 24 o 23, versículos 54 al 56. Y es que no hay ninguna autorización en la Biblia de cambio de reposo de séptimo día a primer día. Simplemente el domingo se le llama primer día de la semana en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan también escribió Apocalipsis. Y hay muchos que confunden el término de Juan en Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí una fuerte voz como de trompeta y me dijo: escribe en un libro. Ah, persona dice, aquí cuando dice día del Señor está haciendo referencia a domingo. ¿Dónde dice? No, es que Juan, recordemos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Ahora, te recuerdo un asunto. Los evangelios fueron escritos después de la resurrección de Jesús. No es que mientras Jesús estaba en su ministerio, Lucas estaba escribiendo, Mateo estaba escribiendo. No, esto escribió después que Jesús resucitó. Entonces, para Juan, ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor para Juan? Veamos lo que dice en su evangelio, porque su evangelio también fue escrito, así como Apocalipsis, después que Jesús resucitó. Vamos al libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1. Recordemos que es el mismo autor, tanto el de Juan como Apocalipsis. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. ¿Cómo lo llama el domingo? Primer día de la semana. Entonces, cuando en Apocalipsis llama día del Señor, no está llamando al primer de la semana. Está llamando día del Señor ¿a qué día? Sábado. ¿Entiendes? Acá hay una coherencia. Porque el autor de Apocalipsis es el mismo de Juan. Si es que el día de reposo hubiese cambiado, entonces Juan hubiese sido específico en su evangelio y también en el último libro de la Biblia. Entonces, todas las referencias del Nuevo Testamento hacen una sola mención: sábado como día del Señor, y domingo simplemente se llama primer día de la semana. No existe cambio alguno.
Pastor, usted citó Juan capítulo 20, pero si vamos al verso 19, aquí encontramos el contexto de los discípulos, que ellos dicen que estaban reunidos y estaban encerrados. Debido a esto, ¿deberíamos concluir que este primer día de la semana debería ser santificado y bendecido?
Es interesante que en Juan capítulo 20, en el mismo libro y texto que leímos, que el primer día de la semana es considerado el domingo, solo primer día de la semana, como dice aquí Juan, el versículo 19, dice que al anochecer de ese día, el primero de la semana, sigue llamando el primer día de la semana, estaban los discípulos juntos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vino Jesús, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Muy bien. Muchos leen el texto y dicen así: los discípulos estaban reunidos y Jesús se unió a la reunión y le dijo paz porque ellos estaban celebrando. Lee el texto nuevamente y dice así: ellos no estaban congregados para celebrar ni para adorar, sino es más, con puertas cerradas por miedo. Ah, ¿se habían reunido los discípulos para celebrar? ¿Se habían reunido los discípulos para adorar?
se habían reunido por miedo. Aquí vamos a estar seguros. Cierra la puerta, que nadie se entere. No estaban cantando, adorando, celebrando. Estaban de miedo. El primer día de la semana, ellos estaban allí confusos y con miedo. Entonces, es claro el texto. No estaban allí para poder celebrar la resurrección, porque para comenzar no creían en la resurrección. Recordemos que el mensaje que dieron las mujeres ni todos lo creían. Ahora, tampoco estaban ellos para adorar, estaban allí por miedo. No dice que el primer día de la semana fue santificado, fue bendecido. No dice, como los otros textos tan explícitos que menciona, que se reunían para poder adorar, o como es parte de la ley de Dios, o como señal de Dios para su pueblo, como dice Ezequiel 20:20. Entonces, en Juan 20:19, los discípulos no estaban allí cantando, celebrando, adorando. Estaban simplemente por miedo. Y allí Jesús se aparece para dar evidencias de su resurrección. Pero no hay evidencia que Jesús ahora transfirió de sábado para domingo.
Pastor, y ahora colocamos otra historia. Si nos vamos a Hechos capítulo 20, versos 7 y 8, encontramos casi una situación donde quisiéramos que usted nos explique. También ese día donde ellos estaban reunidos, ¿reemplaza el sábado como día de adoración?
Algunas personas creen que mientras más avanzan los libros, el tiempo avanza. No es así. Recordemos que desde Mateo hasta Apocalipsis, todos los libros fueron escritos después de la resurrección de Jesús. Ahora vamos al apóstol Pablo. Aquí otra referencia al primer día de la semana, Hechos capítulo 20, versículos 7 y 8. El primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Pablo habló a los creyentes. Y presta atención aquí. Como iba a partir el día siguiente, alargó su discurso, su plática, hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento donde estaban todos reunidos. Muy bien. ¿Cuál era la razón por la cual se habían reunido? Presta atención aquí a algunos detalles. Primero, el texto bíblico dice: porque al día siguiente él tenía que viajar. Es como yo puedo reunirme, ¿no?, un día lunes, día miércoles, día jueves, y puedo hacer una reunión de oración, puedo. No hay restricción para ello. Pero eso no cambia que el día santo y sagrado dado por Dios sigue siendo el sábado. Ahora, el discurso se alarga porque Pablo va a tener que viajar. Y ellos se quedan. Ahora, si nosotros entendemos muy bien el contexto, primer día de la semana aquí para Pablo no era el día domingo desde la medianoche. Recordemos que bíblicamente un día comienza a la puesta del sol. Entonces, cuando dice que estaban reunidos ya el primer día de la semana y se alargó el discurso hasta medianoche, significa que pasó el sábado. ¿Cuándo pasó el sábado? Cuando el sol se ocultó. En la tarde del día sábado. ¿Qué día comenzó? El día domingo. Entonces, el discurso de sábado se alarga hasta domingo, porque el domingo, ya cuando iba esclareciendo, Pablo iba a hacer su viaje. Pero ¿por qué dice que ellos se habían reunido y ellos partieron el pan? Y Pablo alargó su discurso hasta el amanecer. Bueno, era una reunión de despedida, no era una reunión común. Comenzó en la noche, porque el día comienza al atardecer y se va hasta el otro atardecer, y Pablo se fue el domingo de mañana. Pastor, ¿y la expresión partir el pan no significa que estaban realizando la cena del Señor? No, porque la expresión klasai arton, que es partir el pan, también aparece cuando Cristo da de alimentar a los 5,000. Entonces, partir el pan no siempre significa participar de la cena del Señor como una reunión específica. Ahora, también significa compartir, comer. Entonces, como el discurso se alargó, tú sabes que si tú te quedas despierto en la noche, por más que sea de noche, tu estómago no entiende y quiere comer. Entonces, se alargó el discurso, vamos a comer. Además, estamos despidiendo a Pablo. Era una reunión de despedida. La expresión partir el pan era comer un alimento de confraternización antes del viaje de que el apóstol Pablo hiciera. Entonces, no confundamos aquí las cosas. No era un día de consagración, no era un día de adoración, era un día de confraternización por la despedida del apóstol Pablo, porque al día siguiente él tenía que partir.
Pastor, y continuando, ¿no?, con los libros descritos por Pablo, 1 Corintios 16, 2, aquí también él da una orden para poder juntar donativos, hacer este tipo de caridad para los más necesitados, pero también menciona cada primer día de la semana. Entonces, por este acto, ¿también es un día para santificarlo y bendecirlo?
Este es un texto extraordinario que otra vez hay que leerlo y releerlo. Y no es confuso, simplemente es problema a veces de lectura. Dice el versículo 1, en cuanto a la colecta para los santos, colecta, ¿de acuerdo? Colecta. Haced vosotros también como ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Te hago una pregunta simple. No dice todo el grupo, toda la iglesia que está reunida. Dice cada uno. Cuando dice cada uno de manera individual, ¿dónde deberían separar la colecta? En casa. Vamos entonces a leer aquí dentro del contexto. Se estaba haciendo una colecta pública para ayudar por las necesidades de otras iglesias, que esto era parte de la costumbre de la iglesia cristiana. Pablo aquí no está sugiriendo una reunión pública, sino una colecta en casa. Dice así, cada primer de la semana, cada uno de ustedes se pare para que cuando yo llegue no se haga colecta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Léelo una y otra vez, es lo que está diciendo. Cada uno. ¿Por qué el primer día de la semana? Bueno, porque en ese tiempo no era como nosotros hoy. El sueldo para ellos se entregaba el primer día de la semana, el día domingo. Era su salario con el cual compraban sus alimentos para la semana y en el trabajo diario o en el trabajo en algún lugar específico, ellos recibían el primer día de la semana. Entonces ellos, Pablo, ¿qué cosa está diciendo? Antes que hagan todos sus otros gastos y no quede nada para la colecta, cuando ustedes reciban su sueldo, su salario, su pago de trabajo, separen. Por eso es que la orden específica, que en particular se haga en casa, cada uno, el primer día de la semana, el día que ustedes reciben su sueldo. No el último día, porque sus bolsillos ya estarán vacíos y no habrá nada para poder aportar. Antes de poder hacer tus propios gastos, separa tu donación. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue, no se tenga que en ese momento ir recaudando fondos. Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Ahora, yo quiero aquí presentar un detalle importante. Mucho se le acusa a Pablo de que él es el que dice que la ley no existe, que ya hoy estamos en el tiempo de la gracia. Aprendamos a leer las Escrituras. Y te voy a decir esto con muchísimo amor. Hechos capítulo 17, versículo 2, me aparece la manera cómo es que Pablo, él, o qué día guardaba Pablo. Hechos 17, 2 dice así. Como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por tres sábados razonó con ellos basándose en las Escrituras. Me encanta la palabra costumbre. Lucas 4:16 dice que Jesús tenía como costumbre guardar el sábado, por eso iba a la sinagoga. Costumbre no es algo ocasional. Alguien puede decir, ah, no, es porque los judíos guardaban el sábado, por eso es que Pablo estaba en la sinagoga. No. Si eso fuera la verdad, dijera, Pablo predicó en la sinagoga por causa de los judíos, y ya está. Pero no dijera costumbre. Y aquí Pablo estamos viendo de que para ir al cristianismo él tuvo que dejar el judaísmo. ¿Estás entendiendo esto? O sea, aquí Pablo estamos hablando de cristiano. Y la costumbre de Pablo como cristiano era guardar el sábado, como era su costumbre. Lo mismo, la misma expresión aparece en Lucas 4:6, como era la costumbre de Jesús. Bueno, pastor, entonces, ¿por qué pareciera que Pablo habla en contra de la ley? Cuando tú encuentras la palabra ley en las epístolas, la palabra ley tiene que interpretarse dentro de su contexto de tres maneras. ¿Estás entendiendo? Primera manera, ley significa Torah. Torah son los cinco primeros libros de la Biblia. Entonces, cada vez que veo ley, voy a ver, ¿qué ley está hablando? ¿Está hablando de la Torah? Otro, ley también en el Nuevo Testamento hace referencia al sistema ceremonial. Por eso ya aparece Colosenses 2.14. Ya no hagáis estas cosas porque aquellas leyes que fueron dadas en decretos, fueron clavadas en la cruz. Aquí dice que Jesús clavó ley. No, está hablando de leyes ceremoniales. Y ley también hace referencia a los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo hace una distinción. El problema es que nosotros cuando leemos, no nos damos cuenta en el contexto en el cual escribe. ¿Qué ley está hablando? ¿De la Torah, ley ceremonial o la ley de Dios? Cuando habla de la ley de Dios, es clarísimo en Romanos 3.31. Por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Pero en otro texto dice que maldito es que esté bajo la ley. Pablo está contradiciendo. No, hay que entender. La maldición de la ley, pues lo llevó Cristo. ¿Y la maldición qué cosa era? La muerte. Entonces, Cristo nos libró de la muerte. Ahora, por gracia, sois salvos. El problema estaba en los judaizantes. ¿Cuál era el problema de los judaizantes? Ellos comprendían que guardando la ley se iban a salvar. Y eso sí atacaba a Pablo. ¿Qué cosa es legalismo? ¿Qué cosa es legalismo? Despreciar a Cristo para intentar salvarse por medio de la ley. Entonces Pablo va a hablar directamente contra el legalismo. Va a decir, no, la ley no justifica. Es decir, Pablo está en contra de aquellos que colocan la ley en el lugar equivocado. Porque la ley no fue hecho como el medio para alcanzar la salvación. La ley fue hecho para revelar el pecado y para mostrar nuestra necesidad de Cristo. Porque Cristo es nuestro Salvador. Inclusive en Hechos capítulo, o Efesios capítulo 2, 8 al 10, dice, por gracia sois salvos, dice el versículo 8, pero el versículo 10 dice, para buenas obras. Es decir, la causa de la salvación es la gracia. La evidencia de la salvación son las obras, es la obediencia, es guardar la ley de Dios. No confundamos causa con evidencia. Pastor, pero entramos en un nuevo pacto, en el nuevo pacto fue anulada la ley. ¿Quién te dijo eso? Jeremías 31, 31 y Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice que en el nuevo pacto cambió el mediador. En el antiguo pacto era Moisés, en el nuevo pacto ¿quién es? Jesús. En el nuevo pacto cambiaron los sacrificios. En el antiguo pacto ¿qué cosa eran? Los animales. Y en el nuevo pacto el sacrificio de Jesús. En el nuevo pacto cambiaron las promesas, porque en el antiguo pacto la promesa era Canaán terrenal. En el nuevo pacto la Canaán celestial. Pero era lo que no cambió el nuevo pacto. El nuevo pacto no cambió la ley, solo cambió de lugar. En el antiguo pacto estaba escrito en piedra y el nuevo pacto escrito en el corazón. ¿Entiendes? Entonces el nuevo pacto no anula, la gracia de Dios no anula la ley. Además, el problema de la gente no es con la ley. Cuando yo pregunto a alguien, Jesús abrió la ley, entonces ahora hay que matar, robar. No, no, eso está vigente. ¿Cómo que está vigente? ¿No que está clavada en la cruz? Es que el problema no es la ley. El problema específicamente, ¿qué cosa es? El sábado. La gente no quiere reconocer a Dios como creador. Eso fue lo que vimos ya en el programa anterior. Otros incluso dicen, pero en el primer concilio de la iglesia, en Hechos 15, allí se abolió todo el Antiguo Testamento. ¿Quién te dijo eso? Si tú lees Hechos 15, cuatro cosas se tocaron en Hechos 15. Número uno, problema de circuncisión, que no era más necesario. No está el sábado, circuncisión, no confunda circuncisión con sábado. Número dos, abstención de relaciones ilícitas, que tiene que ver con la moralidad. Número tres, no contaminarse con los ídolos. Y número cuatro, abstenerse de sangre, de comer sangre de los animales. Esos eran los cuatro puntos. Entonces, leamos las Escrituras y no digamos que el apóstol Pablo dijo, que no dijo, que aquí dice. Leamos en su contexto. Y Hechos 17.2 dice que Pablo guardaba conforme a su costumbre. O sea, Pablo, la iglesia apostólica, después de la resurrección de Cristo, la costumbre era obedecer a Dios. Y desde Génesis Apocalipsis encontramos el sábado como día del Señor. Y el día domingo aparece, hemos visto todas las referencias, los ocho textos bíblicos, no como día consagrado, no como día separado, sino simplemente como primer día de la semana. Pastores, que yo quiero celebrar la resurrección de Cristo. Celebra, yo lo celebro. ¿Sabes cómo se celebra? Romanos 6, 1 al 3 dice que la manera como celebramos la resurrección de Cristo no es cambiando de día, es tener una vida nueva a través del bautismo. Así como Cristo murió y resucitó, así por el bautismo morimos y resucitamos para una nueva vida. No mezclemos las cosas y seamos bíblicos. No es lo que fulano dijo, que el pastor dijo, la iglesia dijo, lo que la Biblia dice. Así nos liberaremos de tantas tradiciones para ser más bíblicos.
Pastor, en la época de Jesús existían personas que tenían posicionamientos absolutos. Y según Marcos capítulo 7, ¿con qué estaban sustituyendo los escribas y fariseos los mandamientos de Dios?
Es interesante, allí Jesús incluso es duro contra ellos y le dice el versículo 13 de Marcos 7, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición, porque transmitís a unos, de unos a otros, y hacéis muchas cosas semejantes a esas. ¿Qué cosa hacían? Allí los fariseos estaban culpando a los discípulos y al mismo Jesús que ellos, antes de comer el pan, no se lavaban las manos. Y ellos lo habían colocado esto como ley, como mandamiento. Jesús nunca lo dijo. El problema aquí no es la ley de Dios. El problema aquí es una tradición que los discípulos no guardaban. Y Jesús dice, ustedes colocan sus tradiciones incluso por encima de la ley. Y esto es literal. Ellos, por ejemplo, habían cambiado el mandamiento cuando ordena honra a tu padre y a tu madre. Ellos habían cambiado el término, ¿no? Timón, que es honrar, por el corbán, que era, si tú das una ofrenda para el templo, ya estás excluido de esto. Tradiciones fueron colocadas por encima de la ley de Dios. Lo mismo que hoy, el mundo está siguiendo tradiciones, lo que alguien hizo, lo que alguien instituyó. Hoy hemos visto todos los textos bíblicos que hacen referencia al primer de la semana, ninguno autoriza transferencia de santidad, de bendición, no. Fue dada solamente para el sábado. Dios es el creador, es el legislador y a Él quien debemos obediencia. Pastor, entonces, ¿cómo apareció el domingo como día de reposo? Vayamos a la historia. Eso está fuera de la Biblia. Apareció Flavio Aurelio Constantino en el año 321, el emperador romano, dando el primer decreto dominical, 7 de marzo del año 321. Que guardemos el día domingo como día del Señor. Pero recordemos que Flavio Aurelio Constantino era mitraísta y el mitraísmo consideraba al sol como el Señor. Pero luego en el año 364, en el Concilio de Laodicea, ese decreto imperial se tradujo en un decreto religioso. Y a partir de allí, la tradición se colocó por encima de la palabra. Cuando tú vas a Apocalipsis 14, hay un llamado de Dios. Versículo 7 dice, temed a Dios y dale gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si tú comparas Apocalipsis 14, 7, es una clarísima referencia de adoración con Éxodo capítulo 20, versículo 8. Los mismos términos, haciendo referencia al sábado. La adoración correcta a Dios va más allá de un culto. Es hacer lo que Dios hizo y reconocerle como mi creador. Y hoy te invito a seguir lo que la Biblia dice y no colocar las tradiciones por encima de la palabra. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto para eso? Que Dios te ayude a tomar esta decisión. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora coloca tu palabra en nuestro corazón para que nuestras decisiones sean direccionadas a tu voluntad. No a las tradiciones humanas, no a nuestros caprichos y conveniencias, sino a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Aquí terminamos Biblia Fácil y tengamos en nuestro corazón la decisión de poder aceptar el sábado como el verdadero día de adoración.
Como siempre, quiero invitarte para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero para que juntos continuemos celebrando y adorando a nuestro Creador. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.